Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Interesante, cuántas cosas de Isaías son como recalcadas ya en el libro de Apocalipsis. Al que venciere, le daré un nuevo nombre que solo él y yo sabemos, dice Jesús. Entonces, interesante, pero eso ya es en Apocalipsis, está incluyendo a las gentes, las naciones o los gentiles, no nada más la casa de Israel. Esta parte es muy difícil, pero cuando te duele, tocaste el comal caliente y te quemaste la mano y te duele tanto la mano, no sientes mucho por alguien que se le cayó algo sobre su zapato y como que le duele su pie, pero tu dolor no es comparable con el mío. Entonces, esto para ellos solo les podría interesar. Ah, sí, y las naciones vendrán. Qué bueno, bien por ellos, pero ¿nosotros qué? Porque cuando están en la destrucción de Jerusalén, cuando están en exilio, en su humillación, es muy difícil ver en medio de naciones totalmente idólatras, pero no peores que ellos. Eso era parte del problema. Pensaban que algo inherente de ellos, del pueblo de Israel, les hacía ser amados por Dios, que Dios había escogido a la casa de Israel por algo de ellos. Y él está diciendo, es por Abraham, no por ustedes. Está diciendo, es por amor, aquí en Isaías está, es por amor de mi nombre, es para que me dé a conocer que voy a hacer esta redención y voy a perdonar sus pecados, no porque ustedes lo hayan ganado o lo merezcan. Entonces, muy feo de parte de un Dios amoroso tener que hablar en esos términos a su pueblo que ha visto sus prodigios y sus milagros, pero hasta el día de hoy así es. Y tú vas a Israel y te sorprende porque dirías, no, pues ellos todos estarían aquí con la palabra de Dios en su boca, todos estarían cantando los salmos, todos estarían dando gracias a Dios por cumplir y ser fiel con ellos, están de regreso en la tierra prometida. Y no ves eso, no lo encuentras. Hasta en los muy eruditos no lo encuentras. Entonces vas con los ortodoxos que estudian todo el día las escrituras y menos. Ellos no aceptan el Estado israelí porque lo puso el hombre y no Dios. Ellos están esperando lo de Isaías todavía. Y entonces dices, bueno, alguno aquí tiene la razón, alguno. Entonces necesitamos ver, sigue siendo un pueblo terco, sigue siendo un pueblo muy limpio en sus propios ojos. Pero en eso nada diferente a las demás naciones. Y entonces lo que Dios está haciendo es que hace su maqueta en el pueblo de Israel. Así y así es la salvación. Así y así es cuando Dios camina en medio de la humanidad. Así y así. Hasta lo que es el tabernáculo, cuando el sacerdote entraba para quemar el incienso y poner la lámpara de aceite y cambiar el pan de proposición, en efecto, en el desierto, está caminando sobre la arena del desierto y llega primero, hace reverencia ante el velo, luego regresa y la lámpara y luego los panes y acaba de persignar el piso del tabernáculo. Y en efecto, el tabernáculo está pintando un retrato de lo que sería el Edén que habíamos perdido. Pero muy, muy simbólico, muy, muy reducido y muy light en cuanto a detalle, pero para dar lo esencial. Y que primero tienen que lavarse y luego acercarse a lo santo. Efesios 5 dice, el lavamiento de la palabra es para acercarnos. Hebreos capítulo 10, o sea, lavado los cuerpos con agua pura, eso es la palabra preparándonos para poder tocar algo santo y servir. Entonces, pero se ve como Dios ya en el Nuevo Testamento está abriendo las puertas a todas las naciones. Y dice en Isaías, es muy poca cosa que yo te dé como luz y redentor a mi pueblo. Te voy a poner como luz a todas las naciones. Y hemos estado viendo eso y ahora al leer eso tenemos que decir, Dios aún así está poniendo su favor sobre Jerusalén y Dios está bendiciendo y escogiendo todavía el pueblo de Israel y el monte Sion. Entonces, y puedes decir, no, pero ya para qué, ya qué importa, son tenis viejos, o sea, ya están abiertos, ya hablan estos zapatos, ya la suela está desprendida y todo, o sea, dices, ¿para qué? Y por mucho tiempo la iglesia tenía ese concepto de Israel, que ya fueron deshechos y esparcidos, destruidos, arruinados, y realmente el judío que no se arrepienta de ser judío, justamente va al infierno, y porque mataron al Salvador, y bla, 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 y podemos tener eso y decir, bueno, los gentiles también tenemos que ver en eso. Y finalmente todos somos descendencia de Adán, que parte del problema era considerarse como descendencia de Abraham. Entonces, en eso en sí, es Dios ya los prefiere. Hagan lo que hagan, eterna seguridad. Y hagan lo que hagan, vivan como vivan, Dios les va a amar y Dios les va a salvar. Y lo chistoso es que sí, los va a amar y los va a salvar. Pero entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Versículo 3 es muy especial. Veamos, dice, y serás corona de gloria en la mano de Jehová, no en su cabeza, en su mano, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Eso quiere decir que es algo que Él está. Cuando esto suceda, eso es algo que Él va a estar enseñando a las naciones, cómo está tejiendo los listones y alambres de una corona. Tenemos que tener la idea. Un diadema era, más que nada, era listones con hilos de oro o plata, quizás con piedras preciosas, pero eran listones. Entonces, al llevar el título Rey de Reyes, el emperador de Roma, no llevaba, la corona sería laurel de vencedor, como el ángel de la independencia está coronando al espíritu mexicano, porque no, pues no hay nadie debajo de esa corona, pero ahí está y es el laurel. Entonces, eso es la corona, es el vencedor. Entonces, pero diadema es el que está reinando. Entonces nosotros, al leer eso, una corona, tú estás pensando en esa cosa que te dan en Burger King de cartón. O sea, un cilindro de metal, de lámina, con joyas y todo eso. Y no es eso lo que Dios está diciendo, ni lo que el pueblo de Israel entendería, ni lo que nosotros debemos de entender cuando Pablo dice corona de gloria, corona de justicia. Por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento habla de eso, y los 24 ancianos ponen sus coronas a los pies del Cordero de Dios, están diciendo, la victoria es tuya. Es esto que nosotros reinamos, esto que hemos vencido, hasta más que vencedores, realmente eso, la victoria es tuya. Entonces, pero corona en su mano y diadema en su mano, Dios está mostrando eso. ¿A quién? A las gentes, a las naciones. ¿Te acuerdas lo que vimos? Que las naciones se alegrarán en su salvación. O sea, todas las etnias de la tierra van a quedar así. En Apocalipsis, por ejemplo, dice, y nos has redimido de toda nación y tribu y linaje y lengua. Entonces, con eso cubre todo lo que es la humanidad. No viendo fronteras o identidades políticas, sino realmente cómo el ser humano es en su vivir. Convivimos con los que nos entendemos entre nosotros, cada lengua, linaje, familia, etnias, tribus. Entonces realmente es eso, no banderas y no fronteras y no aduanas y todo eso, sino realmente el uno tratando con otro y entendiéndonos. ¿Cómo se ha transmitido el evangelio para que esto ya se esté viendo como realidad? Igual, de una persona a otra. A veces hablas con un desconocido y muchas veces hablamos con nuestros amigos y familiares lo que Dios nos ha hecho entender. Entonces, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsibá y tu tierra Beula. Entonces mi deleite está en ella, es Efsibá. Es mejor ponerle Laurita, Conchita, María, algo así a tu hija, no le pongas Efsibá. Y tu tierra Beula. Mi esposa tuvo una tía abuela que se llamaba Beula. Mala decisión. Porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pero es eso, porque dices, Dios aborrece a su pueblo y aborrece esta ciudad y aborrece este lugar santo y aborrece el pueblo de Israel. Lo podrías pensar. Y durante mucho tiempo la iglesia igual se puso en esa fila de gente pensando de esa manera. Pero dice, pero aún no es este tiempo. Como que muchos del pueblo de Israel aman la ciudad de Jerusalén, pero no de esta forma. Y pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Y los que os acordáis de Jehová no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Interesante, Dios está diciendo, esto lo voy a hacer, lo hago por amor de mi nombre, lo hago para dar a conocer mi gloria entre las naciones, y no dejen de orar. Entonces, ¿por qué nos está diciendo que sigan diciéndole, insistiéndole a Dios que lo haga, si Él ha prometido y ha firmado y hasta en notario público y hasta asentado y sellado que lo va a hacer? Entonces, ¿por qué tenemos que pedirlo? ¿Por qué tenemos que estar recordándole que no le demos tregua? Pero cuando tú ya te has puesto en los muros de una ciudad o de un país, y empiezas a implorar, y empiezas a recordarle a Dios, y empiezas a decir eso, y te das cuenta que Dios está diciendo, sí, a ver, dime otra vez. Y dices, qué cruel Dios eres, porque no te gusta vernos llorar ante ti. ¿Podría alguien pensar eso? Que los cristianos somos raros y tenemos un Dios perverso, porque nos hace llorar primero para darnos el más mínimo favor. Pero lo que pasa es esto, el daño que ha creado el pecado y la distancia y las brechas que ha abierto en nuestro entendimiento y la forma de percibir la vida y la existencia en todos sus aspectos. La oración empieza a cerrar esas brechas y tapar esas rendijas y otra vez integrar toda nuestra alma con nuestro quehacer cotidiano. Eso es lo que la oración logra, porque realmente Dios ya ha decidido lo que va a hacer, y la oración me cambia a mí mucho más que cambia una ciudad. Dios va a hacer lo que Él va a hacer, lo dice en el libro de Esther. Mardoqueo le advierte a Esther, mira, si tú no haces nada, salvación vendrá de otra parte y Dios lo hará, pero tú y la casa de tu padre perecerán. O sea, tú niegas ser parte de lo que Dios ha decidido hacer, entonces estás, si no estás con Él, estás en contra. Entonces es eso. ¿Y cuándo estamos eso? Lo que produce en nosotros las emociones de querer algo tanto que estamos esperando mucho para verlo y lo queremos tanto, produce eso, produce una agonía de llanto a veces, produce tristeza, produce una actitud melancólica, que no, nada, no me calienta el sol, ni puedo disfrutar mis alimentos porque, y ponemos eso. Y no es un berrinche, sino que esto hace falta, eso es algo que debe de existir, eso es una situación que debe de cambiar, por su nombre, por su gloria, no nada más para que yo me sienta bien. A veces sí me piden, Jaime, ¿puedes orar mi gata? Ya tiene una semana que debe de haber tenido sus gatitos, y puedes orar, y estoy, están decapitando gente en Siria e Irak, y vamos a orar por tu gata. Ok, vamos a orar por tu gata, también es importante, también tu corazón está dolido, pero a veces es eso, dices, bueno, dentro de todas las cosas, si Dios hace algo por tu gata, ¿le daremos gracias? tus hijos van a estar diciendo, Dios oyó nuestra oración y vamos a poner, tuvo 12 gatitos bien grandototes porque pasó de tiempo y les vamos a poner Pedro, Juan, Felipe, Natanael. Dios hizo una obra en el corazón de este niño y lo va a contar a sus nietos. Ok, por amor de su nombre y para su gloria, Dios hace esas cosas. Entonces, pero sí, a veces si me entiendes, como que estamos así. Alguien está reprendiendo la lluvia porque me voy a casar en 2 semanas y ha estado lloviendo mucho y reprendiendo la lluvia y todo. Pues aquí abajo los que están cultivando sorgo y caña y todo eso están así implorando a Dios que mande lluvia y junto está el jardín para tu boda y tú estás reprendiendo y maldiciendo y atando todo espíritu de lluvia y digo, ¿a quién le va a hacer caso Dios? He estado en muchas bodas lluviosas, interesante. ¿Y los podemos casar? ¿Qué? No es la boda del siglo. ¿Y si dura mucho y prospera, durará medio siglo? Celebramos bodas de oro. Fue un éxito, gracias a Dios, pero ya. Yeah. Y dice, sí, pero ellos con sus bultos de sorgo ya son millonarios, pero también están orando, hijo, ¿qué les digo? Cállense, esta niña se va a casar. Entonces, cuando vemos a Israel, ¿por qué Dios va a hacer caso a un pueblo que no le respeta, que no ama su palabra, que no cree sus promesas y que es idólatra? ¿Y por qué Dios les va a bendecir y proteger y escuchar sus oraciones? Entonces nos cambia nuestro concepto de que a quién oye Dios y por qué lo escucha. Entonces empezamos a decir, bueno, entonces si vamos a orar por tu gatita, voy a ser padrino ahí de los gatitos, ¿sale? ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno también. Ok, entonces, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, pero vemos lo solemne que es eso. Es gente que está viendo, pero los muros eran derribados. O sea, cuando eso está hablando de un tiempo que están levantándose entre escombros en un futuro, mucho después de cuando lo dice Isaías, es un futuro lejano, quizás 100 años en el futuro, cuando estarían reconstruyendo esos muros y sobre esos muros he puesto guardas. Pero tienes que fijarte, sobre esos muros caminó Nehemías, sobre esos muros caminó Esdras. Puso guardas sobre los muros, aun cuando los muros todavía no existen, Dios está preparando guardas para esos muros. Entonces tú y yo, ¿dónde estamos parados en lo que Dios está haciendo? Puede ser Nehemías y los muros aún derribados. Y tu función es levantar los muros, pararte sobre ellos y estar, no callarte y no darle tregua a Dios hasta que, dice, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra, que aún no sucede. Entonces seguimos teniendo trabajo. Y podemos decir, me han hablado de años pasados en Cuernavaca y del oratorio y de lo que se hacía y conferencias y bodas y grandes cosas que hacía. Conozco gente que recibió capacitación para proyecciones de la película de Jesús en diferentes idiomas, zapoteco, a mí me tocó con zapoteco y con náhuatl del sureste de Puebla. Y durante 3 años y medio supervisé y apoyé la obra de estos muchachos que andaban en toda la Sierra Negra, toda la Sierra Mixteca, donde en pueblos que hablan náhuatl, y en la Sierra de Songolica, que hasta es un variante de ese náhuatl, pero lo entendían en la película, y más de 150,000 personas escucharon en su idioma en términos tan reales y tan bíblicos, que es el Evangelio y quién es Jesús de Nazaret, el Evangelio de Lucas. Caciques convirtiéndose y todo eso. Grandes días. ¿Y qué hay de eso ahora? Entonces nosotros podemos, yo me acuerdo, fui, alguien me llevó y veo un reloj que ya está descompuesto, que ese reloj contaba las almas que se estaban convirtiendo en todo el mundo. Y el reloj está descompuesto. Y subes y ves esto y todo está colgado y todo está torcido, todo está ya negro de humedad y dices, siempre sucede esto. con el hombre. Siempre nosotros, eso es lo que construimos y así se queda al final. Pero la palabra de Dios sigue haciendo lo que Él la manda hacer. Entonces, ni le des tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Pero en Israel siguen dando tierra por paz y siguen sin paz. Entonces esto no está sucediendo. Va a suceder cuando el Mesías está reinando en Jerusalén. Entonces, pues, tenemos que seguir sin callarnos y no darle tregua a Dios hasta que lo haga. Sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad. Otra vez, referencia a escombros, quitándose escombros para poder ya levantar esos muros. ¿Te acuerdas? En el principio de Isaías, voz en el desierto que clama, preparen camino al Señor. Entonces, eso es el mensaje de Dios desde hace mucho tiempo, más de 50 años antes escribió esto Elías, preparen camino, así anuncia una voz en el desierto. Siglos después, 700 años después, llega Juan el Bautista y dicen, ¿eres el Mesías? Dice, no, yo soy esa voz en el desierto diciendo, preparen camino, porque ya viene. Pero viene Jesús y no hace lo que esperarían del Mesías, no cumple esto. Pero ellos pensaban que las naciones vendrían fascinados para aprender hebreo y comer kosher y todo eso. O sea que eso es lo que nos fascinaría, ellos. Y lo que nos fascinó es Jesús. Algo sumamente más bello que cualquier costumbre o comida. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo huir hasta lo último de la tierra, decida la hija de Sión. He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Pero es un futuro. Ahora, mientras ellos van a ir a exilio, y lo que es diferente para los de Israel y todas las demás naciones, nosotros, es esto: nosotros creyentes en Jesús somos ya con eso un pueblo en exilio. Y si podemos decir que los de Israel estuvieron en exilio y dispersos casi 2,000 años, para otra vez tener la posibilidad de regresar a su tierra, pero parcialmente por obra de Dios, y lo demás, al parecer, es totalmente secular, humanista y hasta comunista y demás. Entonces, ¿qué es eso? Y no podemos decir que esto, no, pues mira cómo se están cumpliendo las profecías, y digo, no tienes que inflar el muñeco de aire. Deja que Dios le dé figura, ¿no? Entonces faltan cosas. ¿Pero por qué? Porque aún las naciones andamos sin Dios. Hasta que las naciones se alegren, hasta que de toda nación, linaje, tribu y lengua, puedan representarse y decir, nos has redimido y con tu sangre nos lavaste de toda nación y lenguaje y lengua y tribu y linaje y demás. O sea, hasta entonces realmente no está elaborada esa corona en manos de Dios, que Él puede exhibir a las naciones. Porque lo que harían es que este listón representa, vamos a decir, y este listón con sus hilos, ese tricolor, ahí está, y tiene así quizás un dije en la punta que es un águila, en la otra punta un nopal. Entonces lo amarra, pero eso porque es una nación que el emperador ya conquistó. Pero entonces a rato tiene así, Gran Bretaña, tiene España, y así el Imperio Romano se fue extendiendo. Entonces iba haciéndose rey de reyes. Entonces seguían siendo reyes y él era el rey de los reyes. Y así ya tenía una masa de cordones amarrado en su cabeza que era su diadema. ¿Okay? Entonces, Dios está elaborando eso. ¿Y qué parte tenemos con eso? ¿Qué hilo eres tú en ese listón tricolor con águila y nopal en las puntas? ¿Qué hilos componemos en eso? ¿Cuál es nuestro lugar y cuál es nuestra extensión en ese cordón o listón? Y tenemos que ver eso porque Dios está elaborando eso. Vamos a Primera de Pedro. Nosotros vivimos esa experiencia, aún viviendo donde tú naciste, no estás en exilio, pero algo sucede al cristiano que ya no te hallas y ya no coincides con mucha gente que hasta te criaste con ellos y eran súper amigos toda la escuela, toda la niñez, y ahora como que ya no coincides y se siente lo que alguien en exilio siente, el que nadie me entiende. No, no, yo viví 24 años en Tehuacán, Puebla, y nunca, ni siquiera una vez alguien me preguntó cómo celebrábamos Navidad cuando yo era niño. Querían que yo aprobara y que a mí me gustara buñuelos y piñatas y pozole y todo eso. O sea que, sí, claro, sí me gusta. Ah, bueno, y es diferente a cuando yo era niño. Ajá, sí, fin de conversación. No era interesante. Y digo, pues estamos conviviendo, yo nomás quiero comer. Ok, está bien, está bien. No les interesa exilio. Y no les interesa lo que extrañamos como hijos de Dios. Un hogar que todavía no hemos visto. Un rostro que todavía no hemos contemplado. Y cómo extrañamos eso. La nostalgia para un futuro que esperamos y ansiamos ese futuro. Eso es vivir en exilio esperando la venida de Jesús. Entonces, en Primera de Pedro, es un pueblo disperso por persecución. Y les escribe Pedro. Y vamos a capítulo 1, versículo 10, Primera de Pedro 1, 10. Dice, los profetas, como Isaías, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, lo que hemos leído en Isaías, y las glorias que vendrían tras ellos, lo que es, por ejemplo, capítulo 62. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Isaías no lo escribió para él, ni para sus hijos. O sea, para generación tan futura, naciones que aún no existían cuando él escribió eso. 700 años antes de Cristo, ups, no había. ¿Dónde estaba Tenochtitlán? ¿Dónde estaba España? O sea, ¿cuál colonia? ¿Cuál virreyes? ¿Cuál Cristóbal Colón? Jesuitas, franciscanos, todo lo que involucra lo que hoy es México, toda la historia, todas las luchas, todos los anhelos, mariachis y todo eso, lejísimos de existir, pero estaba escribiendo algo que iba a alcanzar un pueblo que aún no nacía, que no, un idioma que aún no existía, para ser predicado Cristo en castellano, o en la Sierra Negra de Puebla, en náhuatl, pero un idioma que aún no existía cuando Isaías lo escribió, ¿te das cuenta? Y eso es Dios, tejiendo y formando y elaborando una corona en su mano para mostrar eso a las naciones. Entonces, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, que han visto venir reinos, imperios, que ya no existen, han escuchado el clamor de pueblos, que ese idioma ya no se habla en la tierra. Los ángeles han visto todo eso. Los ángeles que acompañaron a Abraham y comieron yogur y pan árabe, todavía no existían árabes, pero ese pan, o sea, comieron eso con él en su tienda antes de la destrucción de Sodoma. ¿Qué onda? Y están así. Y luego nos ven a nosotros. Y ellos estarían en cojines, en el suelo, en una tienda, en el calor, comiendo un jocoque fresco y todo eso. Y nosotros ahorita vamos por unos tacos al pastor o algo. Y los ángeles están... ¿Y por qué nos salen lágrimas con cierta música y ciertos cuentos y ciertos recuerdos y todo eso? Y los ángeles que no cambian y nos ven a nosotros tan cambiadizos y tan así, siempre en movimiento la humanidad y siempre subiendo como una ola, como dice Isaías, que los impíos son como las olas del mar que no tienen descanso. Y así la humanidad, hasta delante del trono de Dios en Apocalipsis, ves ese mar de cristal. Por fin paz, por fin reposo frente a Dios. Entonces, por tanto, pero esas cosas aún están en preparación. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, hazte una idea y prepárate. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay mucho y lo mejor que está por venir. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estando en vuestra ignorancia. O sea, no, o sea, ya vamos a ser diferentes, pero eso ya define más esa emoción de un exiliado, de nunca embonar bien, de siempre tener que explicar y siempre ofrecer explicaciones y que digan: ah, ajá, qué bueno. Más buñuelos, por favor. Ok, sí, yo también quiero un buñuelo. Está bien, está bien. ¿Sí me explico? O sea, que no, vivir rodeado de gente que muchas veces no les interesa. Necesitan una crisis en su vida para quizás querer medio escuchar que Jesús puede hacer algo en tu vida. Ok, lo voy a pensar. Y dices... ¿qué hay de pensar ya? Bueno. Y oyendo y oyendo, no entender. Y mirando y no captar lo que dice Isaías. Entonces, y eso es, pero estuvimos en eso. O sea, ya no sigas con las mismas rutinas y las mismas perspectivas cuando eras ignorante, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Un santo, un apartado para Dios nada más. Entonces, cuando eso empieza a definirme, obviamente ya hay una disidencia que ven en los cristianos. El grupo religioso en el mundo el día de hoy más perseguido es el cristiano. Y sabes que los Estados Unidos y México, y dices, ¿cuál persecución? Los Estados Unidos y México deberían ser dos de los países donde el cristiano goza de más libertad y tranquilidad, y no, está en una zona amarilla de alerta por persecución. Te va mal todavía aquí, y es mejor en México que hace 50 años. En los Estados Unidos es peor, pero ya están haciendo mancuerna de los dos países en actitudes. Y nosotros podemos vivir eso, pero nuestros abuelos en México vivieron eso. ¿Y qué? Y trabajaron y construyeron templos, escribieron himnos, crearon familias y lo hicieron sin toda la tecnología que tenemos. Entonces, y podemos entonces ceñir los lomos de nuestro entendimiento, decir, yo sé de quién soy, y yo sé a quién he creído, y yo sé que Él es fiel para guardar mi depósito hasta ese día. Entonces yo voy a ponerme a chambear, yo voy a hacer lo que tengo que hacer mientras Dios está tejiendo y elaborando una corona de todas las naciones. Como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y decimos, no, pues es muy severo, no, pues es muy paterno. Nos ama a todos igual y nos va a juzgar a todos igual. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, otra vez empieza a presentar ese concepto. No eres de aquí ya, eres un peregrino, eres un extranjero en el lugar donde naciste, aún así. Entonces, otra vez versículo 11 en capítulo 2. Habiendo dicho que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos llamó de las tinieblas para anunciar sus virtudes en la luz. Versículo 11, otra vez, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Está recalcando en nuestras mentes, explicando, ¿te sientes así? ¿Por qué es así? Eres un extranjero y peregrino. Esta ya no es tu patria. Lo que es planeta Tierra, ¿ok? Es ya no, ya no. Y que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, está con eso, o sea, vive como alguien que no, simplemente eso no es tu costumbre, de eso no haces, de eso no eres, y así. Vamos a Hebreos 11, por favor. Antes de Primera de Pedro, Santiago, antes de Santiago, Hebreos, en Hebreos capítulo 11, termina el capítulo 10 diciendo, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Eso es, cuando estás en exilio, no puedes cambiar tu estado, tu calidad migratoria. Tienes que vivir dentro de las normas establecidas. Y no hay realmente lugar a negociación o apelación. Estás en exilio, eres un refugiado quizás. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ya el capítulo 11 nos empieza a colocar dentro de una fila de personas en diferentes lugares y momentos y épocas y condiciones que pudieron hacer algo o permanecer en algo por fe. Y menciona a Abel, a Enoch, a Noé, Abraham, por la fe, Isaac y Jacob también habitando en la tierra, así, por promesa y no por derecho humano, Sara recibiendo poder para concebir. Pero dice, versículo 13, 11, 13, conforme a la fe murieron todos estos, Abel, Enoch, Noé, Abraham y Sara, Isaac, Jacob, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido su mejor vida ahora. ¿Te das cuenta? ¡Qué abominable doctrina es esa! Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, no recibió su mejor vida ahora. Entonces su fe fue defectuosa, aunque su fe le fue contada por justicia. Entonces, yo voy a ser hijo de Abraham. Yo voy a ser amigo de Dios. Y esta es la razón, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. El problema con las doctrinas de prosperidad no es que tengan un Dios como Santa Claus, sino tienen un Dios muy, muy pequeño, que solo te puede dar cosas. Es como el padre después de un divorcio que siente que si compra buenos juguetes a sus hijos, que eso como que repone toda la ausencia que ahora ellos tienen con él. Pero no hay un sustituto. Y nuestro Dios no nos compra cosas, no nos regala cosas por decir, pero está presente Dios con nosotros, está presente. Jesús dice, he aquí estoy con vosotros todos los días. Estuvo con Pablo y Silas en la cárcel. ¿Okay? Eso, necesitamos ver eso. Es un Dios tan enormemente más grande. que sus caminos son más allá de todo escrutinio que podemos hacer, y seguimos con la boca abierta tratando de conocerle, el que nos llamó. Entonces, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Eso es una fe absurda. O sea, sí, Abraham ahí anda de viejito, sin hijo, y por fin en su vejez un hijo, que él no lo ve muy grande porque muere antes y no ve toda esa descendencia, pero salió de su tienda una noche y pues se pone a contar las estrellas y cree a Dios. Y le es tenida como justicia para Abraham, el que él simplemente dice, va. ¿Por qué? Porque la fe de Abraham es creer y confiar en Dios con un total descanso en medio de imposibilidad. No es estar pensando en todo el potencial de tu lengua. ¿Y si te da parálisis? Ya chupaste faros, ya vas a la quiebra. No puedes estar hablando más prosperidad, pagando tus deudas. ¿Te das cuenta? Y pone un yugo y una condenación sobre la gente, porque difícilmente se logra lo prometido. Y aquí está que ellos murieron sin recibir lo prometido, y dices, no, entonces peor. No, saludándolo, locos, saludándolo, así Abraham y Sara, así todo encorvados y su bastón, y saludando toda esa enorme descendencia, más que las estrellas del cielo o la arena del mar, que no lo puedes contar. Entonces, saludando algo fuera de toda razón. ¿Por qué? Dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque esto, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Entonces parte del problema hoy es eso, el estar aferrado a que un territorio desde el Líbano hasta Egipto y hasta Jordania, esto es nuestro. O sea, estar aferrado a eso, entonces lo que tú consigues, tú mantienes. Pero la palabra de Dios muestra que lo que Dios promete, Él provee, Él lo hace. Entonces, mirándolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y todos nosotros todavía tenemos tiempo de volver. ¿De dónde salimos? ¿De dónde te sacó Dios? Y tienes tiempo para volver allá. Todavía puedes volver a lo de antes. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, y creo que eso nos ubica en la cuestión de que muchos pastores ya están metiéndose en la política. Creo que en México ha sido muy sabio que ministros de culto no pueden tener voz en la política. Creo que ha sido sabio porque nos obliga a estar recordando que tenemos una patria y anhelamos una patria mejor, pero no donde vamos a que los diputados, que no. Dice, anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Eso es un regalo, eso es gracia. Tú sabes quién eres, y ser así, y que Dios no se avergüence de llamarse tu Dios. Y tú sabes quién eres. Y tú sabes cómo has vivido. Y tú sabes dónde tropiezas el día de hoy. Y que simplemente porque anhelas lo que solo Dios puede hacer, Él no se avergüenza de llamarse, que alguien te identifique con Él. Ah, tú eres cristiano, sí, y se burlan y te humillan. Y mencionan siempre un casote de alguien que súper mega la regó. Entonces ya estás en esa bola y te ponen en la misma masa y ahí estás y dices, pero es que, y por fin, es que ¿qué? ¿Sí? Nos lavó, nos compró con su sangre, nos redimió. No ganamos nada, no éramos candidatos a salvación, sino a perdición. Hijos de ira por naturaleza. Pero Dios por el gran amor que tiene por nosotros y por su misericordia, nos dio vida juntamente con Él, y juntamente con Él nos levantó, y juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales, en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gloria y bondad. Y no se avergüenza de ser llamado Dios de gente así, que confía y espera en Él. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y de eso hizo mención también Jesús. Voy para prepararles lugar. Bien. Entonces, Dios sigue tejiendo una corona, no de espinas, sino de cordones, hilos, joyas y todo lo que representa las naciones. Y las naciones y las costas se alegrarán en Él. Los árboles del campo aplaudirán y los montes darán voces delante de Él, porque viene. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque algún día en una noche como esta, con un trueno que viene rodando de oriente a occidente y como relámpago que pasa por los cielos, el Hijo del Hombre vendrá. Y los muertos en Cristo primero resucitarán, y luego seremos arrebatados los que hayamos quedado, y seremos reunidos. Y también nos juzgarás en Cristo, y se manifestará la obra de cada uno, cómo fue hecho, en cómo lo hizo, y sobre qué fundamento, y podemos darte gloria en ese día, y podemos ver tu gloria en ese día. Y mientras, Señor, aquí en exilio, donde trabajamos y pagamos impuestos y cargamos gasolina y compramos en el súper, llevamos los niños a la escuela y todo lo que hacemos, Señor, te pedimos otra vez, recuérdanos y trae otra vez esa nostalgia a nuestro corazón por un hogar que aún no hemos conocido, y por un rostro que aún no hemos contemplado. Y permítenos tener ese suspiro y esas pausas en todo nuestro quehacer, porque eso es lo que es agua en el desierto para nosotros. Eso es tu sombra a la mano derecha, Señor. Y que el sol no quemará, ni la luna de noche, porque el que guarda a Israel no duerme ni dormita. Y por eso nuestros pies no resbalarán. Y te damos gracias, Señor. Y esta noche alzamos nuestros ojos a los montes y preguntamos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Damos gracias, Señor. Somos pueblo tuyo. Tenemos algo que ver en esa corona en tu mano. Gracias por llamarnos, gracias por incluirnos en tu amor y tu perdón, Señor. Y abre nuestros ojos alrededor para ver quién más. ¿Quién más junto a nosotros o en nuestro camino? Es otro más y nos toca decirle algo. Muéstranos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.